Bienvenidos a Radiofonium, el programa del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. El espacio de la historia, la cultura y la música. Un documento, un libro y una entrevista ponen en diálogo el pasado y el presente. U Rosario Radio presenta Radiofonium. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, nuestra emisora institucional, bajo la dirección de Mario Castro y el sonomontaje de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, encargado de ofrecerles este espacio cultural. Tenemos hoy en cabina un invitado de la casa. Entonces, saludamos y damos la bienvenida a Sergio Maecha, editor de la Revista del Rosario.
Elkin, muchísimas gracias por esa invitación. Un saludo para todos los oyentes de U Rosario Radio. Muy contento de regresar a Radiofonium.
Sí, señor. Entonces, tenemos varios temas para tratar con usted en este episodio. Entonces, arranquemos por lo más reciente. En días pasados estuvo usted en la ciudad de Guanajuato participando en una feria del libro. Entonces, pues yo no tenía conocimiento de la existencia de esa feria, entonces quiero que me cuente todo lo que necesite saber el público sobre la Feria del Libro de Guanajuato.
Bueno, pues la Feria Internacional del Libro de Guanajuato, que está liderada por la Universidad de Guanajuato, fue invitada de honor a la Universidad del Rosario. A través de la excelente labor de la editorial de la Universidad del Rosario y la editorial de allá, pues se reunieron esfuerzos para que fuéramos una representación importante allá a la Feria Internacional del Libro. Fue un espacio maravilloso donde tuvimos la oportunidad de presentarle a la comunidad académica mexicana también varias publicaciones de nuestra institución, pero lo más importante de ello es que tuvimos la oportunidad de hablar sobre el libro de los 370 años de la Universidad del Rosario. Cumplimos ya 370 años y a raíz de ello se publicó una obra bellísima desde la editorial, de la cual tuve la gran fortuna de ser el editor académico, uno de los editores académicos. El otro editor académico es Juan Sebastián Ariza, gran historiador de esta casa. Y bueno, pues allí hablamos, conversamos. Yo creo que fue un cambio de ideas, de literatura muy importante, y eso es significativo no solamente porque uno conoce un poco más sobre la literatura mexicana, sino también porque tenemos la oportunidad de llevar a otros escenarios nuestra historia rosarista a través de estas publicaciones.
Bien, Sergio, antes de entrar en materia, como decían los antiguos locutores, en esa feria hubo una especie de stand o salón en que se organizó como una exposición temporal sobre la universidad. Entonces, eso que no se sabe tanto, pues hablemos de...
Exactamente, a raíz de esa invitación, como era la Universidad del Rosario invitada de honor, se destinó una sala de exposición para que diéramos a conocer la historia de la universidad, muy cimentada o relacionada más bien con el libro de los 370 años. Entonces, desde el Museo de la Universidad del Rosario se desarrolló un guión museográfico que se llevó a montaje en la Universidad de Guanajuato. La verdad fue una sala preciosísima en la que tuvimos la oportunidad de mostrar no solamente nuestros símbolos, sino también la narrativa de la historia de nuestra institución. Las personas, a mi manera de ver, quedaron muy contentas con la historia del Rosario, muy curiosas con la manera en que funcionábamos. Recuerde que nosotros tenemos una particularidad, digamos, en el gobierno de nuestra institución, que es muy único, es único en otras instituciones de Educación Superior de Colombia y me atrevería a decir que de Latinoamérica. Entonces fue un espacio muy bonito en el que pudimos hablar sobre la historia de nuestra universidad, con la gran ventaja de que en septiembre es muy probable que venga una comitiva de la Universidad de Guanajuato encabezada por la señora rectora de allá a visitarnos, porque quedaron encantados con la historia de nuestro claustro y de la institución.
Ah, no, pues esa sí es una noticia que aprovechamos para hacerle eco aquí en Radiofónico. ¿Esta Universidad de Guanajuato es pública, privada?
Es pública, es pública.
Universidad pública. Uh-huh. Listo. Entonces, bueno, nos adelanta Sergio que estuvieron presentando el libro de los 370 años. Pero entonces yo quiero hacer una retrospectiva, porque Sergio ha venido participando en varias publicaciones institucionales. Entonces, usted me corregirá. La primera de ellas fue Educación, Arte y Cultura, Contribuciones desde la Universidad del Rosario, 2020. Allí usted creo que participó con dos artículos, y de nuevo me corregirá. Conversaciones con una mujer contemporánea, uh-huh. Transcurso de Teresita Cardona. Entonces, cuéntenos rápidamente quién es Teresita Cardona, cómo fue esa conversación, esa charla.
Este ejemplar, que fue el tercero de la colección, fue un capítulo muy interesante. Yo allí no participé como editor académico, participé a partir del siguiente. Exacto, fui articulista con estos dos productos. Quisimos resaltar un poco la trayectoria de las primeras mujeres rosaristas en claustro, y la doctora Teresita Cardona, egresada de jurisprudencia, fue una de las primeras mujeres que salieron graduadas de la Facultad de Jurisprudencia y las primeras mujeres en la historia del Rosario. Es una mujer maravillosa, y allí tuvimos la oportunidad de, a través de su historia de vida, conocer un poco más sobre los procesos históricos del Rosario a mediados del siglo XX. Contaba ella, por ejemplo, una anécdota que me parece bastante llamativa, y era que durante el gobierno de Rojas Pinilla, del régimen militar, en su momento, en el aula máxima, varios movimientos estudiantiles empezaron a manifestarse en contra del régimen militar. Uh-huh. Y dentro de esas, nos contaba la doctora Teresita Cardona que en ese auge de movilizaciones estudiantiles entra la policía y arresta a un estudiante que participaba directamente en las movilizaciones, un estudiante rosarista. Monseñor Castro Silva, rector de entonces, va a congregar, esto nos lo decía la doctora Teresita Cardona, va a congregar a los estudiantes en el aula máxima y les va a decir: este claustro debe protegerse, número uno, y dos, debe garantizar su autonomía. Y es entonces cuando Monseñor Castro Silva, también de una u otra manera, invita a los estudiantes a que se apropien de la situación nacional y los invita a salir a marchar dentro de todo este proceso. Entonces, historias como estas, no cuento más para que lean el libro, Elkin. Historias como estas, yo creo que nos permiten matizar dos niveles: la historia institucional del Rosario y también la historia nacional.
Sí, señor. Y allí mismo, y pues en una época, siglo diferente, usted escribió Patria, Letra y Prensa, una aproximación a la vida de José Joaquín Ortiz Rojas. Seguro que para los oyentes, José Joaquín Ortiz ya no dice mucho. Entonces, también rápidamente, ¿quién es este personaje del siglo XIX?
José Joaquín Ortiz fue uno de los grandes poetas, yo me atrevo también a decirlo, de esa época. Estuvo muy relacionado con una poesía muy asociada también a la patria, ¿no? Que era un poco como la línea sobre la cual se venía desarrollando todo el discurso nacionalista y demás. Entonces, rosarista además, José Joaquín Ortiz va a dedicar varios poemas a Colombia, sin duda alguna. Uno de ellos, si mi memoria no me falla en este momento, es el de es un poema hacia la bandera, que justamente él va a recuperar como todos ¿cómo decirlo? Como este saludo, esta importancia de los símbolos patrios. Va a ser José Joaquín quien va a tener como esa posibilidad, además de ser conservador también, pues se puede decir allí, y va a participar en varias, una de las guerras en las que va a participar es en la de los Supremos, por ejemplo, cuando era muy joven. Entonces aquí vuelve y juega esta narrativa de cómo algunos personajes rosaristas no solamente se quedaron en el ámbito académico, sino que también tomaron parte activa de la historia nacional y bueno, pues claramente con todos los matices que ello supone. Pero sin duda alguna José Joaquín Ortiz es un personaje que vale la pena estudiar desde la historia de la literatura colombiana.
Bien, cambiamos de publicación, ahora pasamos a Ciencia, Enseñanza y Política de la Universidad del Rosario en Grandes Debates de 2022. Y allí usted contribuyó con el artículo Andrés Holguín Holguín, Una cruzada por la conquista del hombre. Yo conocía de Andrés Holguín por la historia de la literatura en Colombia, pero pues usted seguro nos puede contar algo, alguna otra faceta de este personaje colombiano.
Sin duda, Andrés Holguín Holguín va a ser uno de los personajes más interesantes a mi manera de ver de esta literatura contemporánea, como bien usted lo dice. Holguín amó la poesía y va a ser él, curiosamente, quien va a traer la primera traducción de antología de poesía francesa, la va a traducir al español, y gracias a ello contamos hoy con fue como ese primer momento de acercar la poesía francesa traducida al español y publicada además. Tuvo, digamos, un paso bastante particular por la Universidad del Rosario. Su hermano, Carlos Holguín, fue rector de esta institución. Por ahí hay algunas afirmaciones que dice que se le ofreció en su momento la rectoría a Andrés Holguín, pero él no la quiso aceptar. Pero otra de los yo creo que era también un humanista profundo, muy profundo. Él va a ser el que va a fundar el Arqué, por ejemplo, uno de los de los centros de culturales, uno de los más importantes en su momento, que pues más adelante tristemente pues ya no funcionó, pero él justamente tuvo como esa motivación de incentivar la lectura de la poesía colombiana y demás.
A propósito de esa institución Arqué o Arqué, usted se encontró una hoja de una programación en un libro, ¿no? Fue...
Sí, curiosamente en la biblioteca aquí de nuestra universidad, en el CRAI, hay un libro de él que se llama El problema del mal. Fue un libro, y vuelve y juega si la memoria no me falla, que él le autografió a Rochaldira. Y dentro de ese ejemplar encontramos como un manuscrito, bueno, estaba hecho a máquina, en el que se preparaba como una clase sobre historia de la literatura griega, romana, no me acuerdo la verdad, pero sin duda alguna y con la ayuda del archivo logramos como sacarlo de esas curiosidades que uno va encontrando en los libros antiguos, y bueno, ya hace parte esa pequeña hoja en donde se toman las anotaciones de clase como si él las fuera a dictar. Era muy probablemente una hoja en la que él estaba preparando su clase, y hoy reposa afortunadamente en las colecciones de nuestro archivo histórico de la Universidad del Rosario.
Bien, Sergio, entonces ahora sí llegamos al libro que se estaba presentando en Guanajuato, que yo lo llamo el libro negro del Rosario. Entonces, 370 años, Universidad del Rosario. Entonces, me llama la atención el título de su artículo, El Colegio Mayor del Rosario y la crítica ilustrada de la realidad. Entonces, es un título llamativo. ¿Qué nos puede adelantar de allí?
Yo creo que hay una particularidad en este libro que es el que cierra la colección de historia rosarista. En este último libro, como bien usted lo dice por su portada negra y demás, más allá de los personajes, lo que quisimos fue recopilar los procesos históricos más llamativos, importantes, que merecen la atención de los 370 años de la institución. Entonces fue un libro que con Juan Sebastián Ariza se pensó desde la fundación de la universidad y todo lo que eso implicaba en su contexto cultural, social, político, demás, hasta prácticamente hace unos 10 años cuando se celebraron, poco más de 10 años cuando se celebraron, se hicieron las conmemoraciones de los 350 años de la institución. Entonces, es en este libro, justamente el lector va a poder encontrar como más que todo procesos de la Universidad del Rosario y su relación, no dejo de repetirlo, con la historia del país. Respecto ahora al artículo sobre con el que yo participé además allí, es un periodo bastante interesante para la historia de la universidad, como lo va a ser el siglo XVIII. Aquí lo que se busca justamente un poco dialogar era cómo a partir del momento ilustrado, cuando Mutis era catedrático de esta institución, van a tener la oportunidad las generaciones que más adelante van a asumir la independencia nacional un poco a enfrentarse a nuevos conocimientos que antes se consideraban pues vetados, por así decirlo. Uno de ellos era todo este modelo que muy, muy seguramente usted nos puede también comentar un poco de eso, Elkin, y era todo este modelo copernicano sobre la cátedra de matemáticas, que fue una de las primeras cátedras modernas de matemáticas dictadas aquí por Mutis. Y bueno, justamente ese artículo busca eso, como dar cuenta de esos procesos, de esa inserción de nuevos conocimientos que trajo consigo no solo Mutis, sino también el un poco la mentalidad de la época, y que va a influir muchísimo en la manera como estos rosaristas, que más adelante van a ser próceres de la independencia, concibieron su realidad.
Sí, señor, pues de Mutis seguiremos hablando ahora más adelantico en el programa, pero quiero finalizar el tema publicaciones con una suya de 2024. Se llama El delito nefando, maridos sodomitas en Puente Real, Nueva Granada, 1800. ¿Esta es su tesis?
Es correcto, esa es mi tesis de historia. Es mi tesis de pregrado en historia. Con gran alegría va a ser publicada ahorita para la Feria del Libro. Vamos a hacer el lanzamiento del libro que su merced menciona ahí. Y es una investigación ya, pues obviamente totalmente separada de la historia institucional, pero aborda un poco la historia de la sodomía. La historia de la sodomía a partir de una apuesta microhistórica, como va a ser el análisis de un proceso judicial que se siguió en contra de dos maridos que son denunciados por sus esposas. Las esposas no querían denunciarlos directamente. Ahí hay uno de los primeros temas interesantes de la cuestión, pero que termina como en la justicia. Y bueno, pues era un momento en el que la sodomía, entiéndase por sodomía aquel lo que hoy entenderíamos como las relaciones entre personas del mismo sexo, pues eran castigadas, perseguidas, y entonces un poco el libro dialoga con esa representación, qué significaba para las autoridades civiles, religiosas, la sodomía, por qué era tan grave. Era considerada de hecho un delito de lesa majestad, porque se decía que atentaba contra Dios al interrumpir el deber que Dios le había encomendado a la humanidad de reproducirse. Entonces eso es un texto que bueno, pues sin duda alguna ya se salió a la publicado como tesis en 2020, y bueno, y seguramente podrá tener otra mirada que es absolutamente legítima y válido que se dialogue ese tipo de obras.
Bien, este tipo de estudios sobre prácticas, bueno, en este caso sobre prácticas sexuales, ¿es común para la colonia o es una temática nueva que se está abriendo en tiempos recientes?
No, yo creo que es un tema ya trabajado. De pronto ahí valdría la pena más bien aclarar, observar esa pregunta desde la perspectiva local, desde la perspectiva historiográfica local. Me explico. Los estudios sobre sodomía en Colombia aún están por hacerse, a mi manera de ver. Hay estudios ya. Pero si uno los compara, por ejemplo, con los estudios sobre historia de la sexualidad en México, va a ser aún mayor, ¿sí? Ya la cosa cambia. Sobre la colonia ha habido suficiente producción sobre historia de la sexualidad en la colonia. La cosa cambia ya cuando lo empezamos a ver desde perspectiva local. En Colombia, a mi manera de ver, hacen falta todavía apuestas por seguir trabajando esta línea de historia de las sexualidades y demás. Y pues porque había una multiplicidad de características de esa historia de la sexualidad. No solamente estaba la sodomía, también estaba el bestialismo. De hecho, una buena investigación sobre la historia del bestialismo, el bestialismo y lo que entenderíamos como zoofilia, fue hecha por Leonardo Vega, un base en los 80s. Entonces es algo que viene muy de la mano con todo este proceso de la nueva historia Elkin, en la que se buscaba como rescatar también la voz desde una historia desde abajo, por así decirlo, que no se quedara en las élites y demás, sino que abundara otros elementos. Pero es algo, un tema que ya se ha trabajado sin duda alguna desde tiempo atrás, solo que hace falta seguir, a mi manera de ver, afinando esas investigaciones.
Bien, y otro concepto que usted como que deslizó ahí en la respuesta es microhistoria. Para nuestros oyentes, que seguro les llamó la atención, pues los que no sean historiadores, que brevemente, ¿qué es esto de la microhistoria?
La microhistoria es una técnica de investigación que fue empezó a tomar fuerza a partir de los 70s, 80s aproximadamente. Uno de sus grandes exponentes es Levy y tantos otros que han trabajado la microhistoria, pero grosso modo lo que consiste es, usualmente cuando uno asocia el estudio de la historia, quienes no se acercan a formarse como historiadores, uno asocia la historia como esta narrativa de grandes sucesos, de grandes temporalidades y demás. La microhistoria lo que dice es, dejemos un momento pausado el discurso general y centrémonos en hechos particulares de personas particulares también, que van a decir muchísimo sobre cosas que probablemente la generalización de los discursos no van a decir, ¿sí? Entonces la microhistoria primero es una apuesta de reducir bastante la escala de observación del investigador. Ya no van a ser los grandes hechos o grandes narrativas, sino nos vamos a lo particular, y es a partir de lo particular donde se van a identificar matices, que es una de las cosas más interesantes. Matices que logran reflexionar sobre procesos históricos que no necesariamente eran vistos a la luz de estas grandes narrativas, sino que justamente buscan como aportar nueva información. No tiene, dependiendo de la investigación, no tiene un objetivo de cambiar esa generalización, todo lo contrario, lo que hace es dialogar con ella, claro, y también encontrar allí excepciones a los discursos que probablemente tradicionalmente se han usado.
Bien, serio. Entonces, digamos que aquí cerramos este capítulo editorial y volvemos a la macrohistoria, a la historia institucional, en cierta manera, porque queremos hablar aquí de conmemoraciones, eventos que van a tener lugar en la universidad. Y el primero de ellos hace relación a otra conmemoración. El año pasado fueron 370 años de la inauguración, es decir, del arranque del funcionamiento de la universidad, y este año son 370, pero de un documento muy particular. Entonces, ¿qué es lo que estamos conmemorando este año, Sergio?
Este año siguen las conmemoraciones, las celebraciones, así como decimos. Este año, 2024, las constituciones de la Universidad del Rosario llegan también a sus 370 años. Las constituciones, para quienes no las conocen, es el documento fundacional de nuestra universidad, redactadas por el mismo fundador en 1654. Y van a defender, grosso modo, en su momento, van a defender la autonomía de la universidad. Ha sufrido modificaciones, claro, a lo largo de la historia, han sufrido modificaciones, pero se ha procurado mantener su esencia, por así decirlo, ¿sí? su estructura. Entonces, este año, sin duda alguna, por parte del archivo de la Universidad del Rosario, el archivo histórico, y también el Museo de la Universidad del Rosario, así como de la revista institucional Nova et Vetera, estamos desarrollando una serie de estrategias para llevar a cabo como un evento académico en el que podamos hablar no solamente sobre las constituciones, Elkin, porque es que las constituciones se prestan para hablar también de historia del derecho, historia de la educación y demás. Entonces eso lo queremos como recoger para exaltar, pues más que exaltar, dialogar con este documento tan importante para nuestra institución que hoy todavía sigue vigente. Y bueno, pues sin duda alguna, qué mejor espacio que la academia para rendirle como un homenaje a este documento que ha acompañado la vida institucional desde el siglo XVII.
Sí, señor. Y para quienes hayan quedado interesados en este tipo de documento, les cuento que contamos con un repositorio institucional. Ustedes lo pueden buscar por Google, repositorio institucional, Universidad del Rosario. Llegar allí a una subcomunidad, que es el lenguaje técnico, archivo histórico, y allí pueden ver en las primeras ediciones de la revista del Rosario, que se edita desde 1905, allí salieron las constituciones antiguas, luego salieron las constituciones nuevas. Entonces, para los interesados en este tipo de documental, en historia de las universidades, la noticia es que allí pueden consultar, descargar estos PDFs sin ninguna clase de limitación. Entonces, repositorio institucional, archivo histórico, y allí pueden navegar por los primeros 40 años de publicaciones de la revista del Rosario. Entonces, segundo tema parroquial, como me gusta decir a mí, bueno, en este caso no tan parroquial. Mencionamos a Mutis en el primer segmento de la entrevista y volvemos a mencionarlo por una exposición que de nuevo rescata su importancia en la historia del país. Entonces, ¿de qué se trata esta exposición, Mutis, Sergio?
La exposición se llama Mutis Vive. Es una exposición realizada en alianza con la, bueno, hecha por la Uniminuto, que es miembro principal de la Comisión Mutis, a la cual nuestra universidad pertenece. La Comisión Mutis es un espacio fundado hace algunos años por en su momento nuestro expatrono, el expresidente Belisario Betancourt, que justamente busca exaltar y difundir, divulgar la historia sobre Mutis y todos sus descubrimientos científicos, pero no solamente de Mutis, sino también de la comunidad académica que los acompañaba. Dentro de esos, por ejemplo, Francisco José de Caldas, rosarista, Jorge Tadeo Lozano, bueno, y tantos otros que participaron en los proyectos académicos de Mutis. Y a raíz de eso se desarrolló una exposición museográfica que es itinerante, ha estado por varias instituciones miembros de la Comisión Mutis, y este año nos toca el turno a nosotros, a la Universidad del Rosario, así que con muy buenas noticias esperamos que este mes hagamos el montaje, realicemos el montaje de esta exposición, que lo que busca es presentarle al público información nueva sobre la importancia de pensar a Mutis y los aportes de Mutis y de su comunidad académica en el presente, ¿no? Entonces allí vamos a contar en el claustro con esta exposición para que todas las personas, inclusive externas, que puedan visitar el claustro la conozcan y bueno, saquen sus propias conclusiones sobre este momento tan particular, no solo para la historia del Rosario, sino también para la historia nacional.
Bueno, y a propósito que Sergio dijo visitar, los invito a que utilicen el servicio de visitas guiadas, y en relación con Mutis pueden conocer en la Capilla de la Bordadiza el monumento fúnebre y en el aula máxima de la universidad el gran cuadro, ¿no? Es, yo creo que el mejor cuadro de Mutis, Pablo Antonio García del Campo, 1808. Y bueno, también el monumento funerario, que también tiene un valor artístico muy interesante. Simplemente escribir a visitasguiadas@rosario.edu.co y allí pueden agendar una visita. Entonces, Sergio, creo que esos eran los temas por tratar. Le agradecemos que haya sacado un tiempo para atender esta invitación de Radiofónico. ¿Algo más por decir o cerramos?
No, y recopilar y reafirmar la invitación que usted les hace a los oyentes para que vengan, visiten a través del Museo de la Universidad del Rosario este claustro Monumento Nacional, y conozcan un poco más sobre la historia institucional y también se lleven buenas impresiones sobre la historia de Colombia. También que visiten nuestro maravilloso archivo histórico de la Universidad del Rosario, una sala bellísima abierta a todo el público para que realicen allí sus investigaciones. Y a usted, Elkin, muchísimas gracias por esa invitación. Yo contento de regresar aquí a Radiofonium.
Bien, serio, gracias. A propósito, seguimos con anuncios parroquiales. Esta tarde, bueno, tarde-noche, habrá una sesión de CLE que tendrá lugar precisamente en el archivo histórico con, en alrededor de uno de esos libros interesantes que conservamos en nuestras colecciones, el libro de monstruos y prodigios. Entonces, el equipo del CLE nos invitó a participar y allí haremos una presentación. Entonces será presencial, pero también hay un enlace de Zoom para que la gente se conecte. Entonces, en las redes de CLE y en las redes del Archivo Histórico está toda la información de esa actividad, que será hoy de 5 a 7:30 de la noche. Entonces, así vamos cerrando este primer segmento de Radiofonium. En el segundo tenemos otro tipo de conmemoraciones más musicales. Entonces, para, digamos, matizar un poquito esta conversación, quiero pasar a un centenario musical, un pianista colombiano de La Ceja, nacido el 2 de febrero de 1924, Manuel José Bernal González. Supe yo de esta conmemoración por la sección de El Artista de la Semana de la Radio Nacional de Colombia. Y en la audición quiero presentarles en primer término una canción tradicional. A veces le dicen simplemente el cuchipe, pero en este disco de Manuel J. Bernal aparece como ¿Qué hay de cuchipe? Entonces, Nelson, el número uno de nuestra audición. Estábamos con el pianista Manuel José Bernal González, con el famoso cuchipe. Al tiempo de esta conmemoración musical, quiero contarles algo de las entradas más recientes del blog del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. La más reciente se titula Correspondencia del Dr. Duque Gómez y un dato biográfico. Un ilustre hijo de Marinilla es el protagonista de esta nota, José María Duque Gómez, rosarista que sirvió la cátedra y la rectoría de su alma mater. Una carta personal es el indicio de una biografía que está por escribirse. Entonces, ¿quién es este José María Duque Gómez? Un rector de la Universidad del Rosario en 1835 hasta 1837. Digamos que en los libros que tratan la historia institucional ocupa una o dos páginas, pero gracias a esta correspondencia y a un dato que se da muy de pasada, hemos encontrado como unas líneas para profundizar en su biografía. Hay una alusión en esta carta de María Josefa Valencia, que ahí se identifica como amiga de Duque Gómez, en donde él le dice que Urdaneta no va a perseguirlo, que puede volver a la ciudad porque Urdaneta no tendría motivos para perseguirlo. Entonces, pues, por supuesto, esa es una alusión que llama la atención de cualquier investigador. Y resulta que efectivamente José María Duque Gómez fue procesado por participación en la conspiración septembrina, la conspiración contra Bolívar en 1828. Y salió absuelto de sospechas y se le retiraron las sanciones que se le habían impuesto. Pero pues ese, digamos, es el hilo que comenzamos a seguir y estaremos profundizando en la biografía de este rector de la Universidad del Rosario, que nació en Marinilla y hasta donde sabemos tuvo una vida muy corta, pues incluso para los estándares de la época. Volvemos al centenario de Manuel José Bernal González. En la década del 50, con el apoyo de Lucho Bermúdez, que en ese momento dirigía el sello Silver, Bernal grabó varios trabajos discográficos de música andina colombiana, entre ellos Música Inmortal de Luisa Calvo, en que grabó varios de los temas célebres del compositor santandereano en órgano de iglesia, acompañado únicamente con la guitarra eléctrica de Lito Paniagua. Entonces, sigamos oyendo del repertorio musical de este pianista y director de orquesta. Esto es muy llamativo y se titula simplemente Chocó. Thank you.
Estamos en Radiofonium, un espacio del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Conduce Elkin Saboyá.
Volvemos a Radiofonium con las notas del blog del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. A propósito de la que comenté en primer término, caigo en la cuenta de que esta segunda nota, que es la penúltima del blog, es del mismo periodo de la primera que ya les mencioné, porque estábamos con la correspondencia de Duque Gómez en 1831, y esta es una nota de Buenaventura Ahumada, de 1828. La entrada del blog se titula Buenaventura Ahumada contra los vagos y malentretenidos. Buenaventura Ahumada es, que sepamos, el único rosarista que figura como personaje en la literatura colombiana. Un documento de 1828 nos lo presenta como funcionario de la Jefatura de Policía de Bogotá. Era sagaz y valiente, conocedor de las gentes, firme contra los obstáculos del capricho o del poder, al mismo tiempo que humano y afable con los infelices, amigo de la igualdad. Así nos lo describe Eugenio Díaz, el autor de Una ronda de Don Buenaventura Ahumada. Volvemos con la parte musical del programa en esta conmemoración del centenario de Manuel José Bernal González. Y esta es una canción, digamos, en alguna época fue éxito del repertorio antillano. Se titula Sebastián Rómpete el Cuero y es autoría de Daniel Lemaitre. El pianista Manuel José Bernal en su centenario, y estamos asimismo comentando las últimas notas del blog del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Un tema muy distinto que nos lleva ya al siglo XX, y se trata de dos entradas que tratan del mismo tema. La primera se titula Primer Congreso Estudiantil Colombiano, la representación estudiantil y la participación de los rosaristas. Y el tema de esa nota es ir rastreando los congresos de estudiantes y los antecedentes de los órganos de participación estudiantil, es decir, de los consejos estudiantiles. Entonces nos encontramos con ese primer congreso de 1910 y que tiene la particularidad de que fue gran colombiano, es decir, con participación de Venezuela y de Colombia. Entonces, esa es la nota número uno de esa temática. Y como quedamos con el interés de profundizar en cuál había sido la participación de la Comisión de la Universidad del Rosario, escribimos una segunda nota que se titula Informes de la Comisión Rosarista al Congreso de 1910. Entonces allí vimos un poco los días en que sesionó el Congreso, las temáticas que se trataron, y en particular hicimos un escaneo del libro de memorias del Congreso y escaneamos la parte que correspondió a la Comisión Rosarista, y eso es lo que está allí en la entrada del blog. Entonces, de nuevo, si usted está interesado en la historia de la representación estudiantil, de los consejos estudiantiles, allí puede encontrar material de mucho interés. Volviendo al homenaje al pianista Manuel José Bernal, tenemos el número 4 de nuestra selección. Y esta canción la conozco yo, por lo menos en la versión que hicieron Olga y Tony con la Sonora Matancera. Pero aquí la tenemos en una versión instrumental. Entonces, para la gente de Cali, esto se titula Linda Caleñita.
Coyuntura económica, política y cultural, las voces de la radio y la música, la actualidad del archivo histórico y más aquí en Radiofónico.
Teníamos al pianista Manuel José Bernal en esta composición del otro maestro, Lucho Bermúdez, Linda Caleñita. Volviendo a nuestras notas del blog del archivo histórico, les tengo una que también es parte de otra serie y se titula Más libros azules en el archivo histórico. entendiendo por libro azul una publicación que se destina a la promoción de los valores económicos e industriales del país. Por la época de la celebración del primer centenario de la independencia nacional, se publicaron libros de propaganda de Colombia en el exterior, en el marco de las relaciones comerciales con el mundo. Les presentamos ahora una de estas obras, preparada por un diplomático bogotano. José Manuel Pérez Sarmiento, quien vivió entre 1880 y 1948, fue un diplomático que cultivó una carrera como escritor de asuntos históricos. Su obra destacada en este campo fue El Proceso de Nariño, documento hallado en el Archivo General de Indias, editado y publicado por Pérez, según órdenes del ministro Francisco Urrutia. Siguió rondando el asunto en causas célebres a los precursores Derechos del Hombre, Pesquisa de Sublevación y Pasquines Sediciosos de 1939. De su experiencia en el servicio exterior, redactó un manual diplomático y consular colombiano en 1926. De sus ideas políticas dio testimonio en las Reminiscencias Liberales 1897-1937. Entonces, de nuevo, si se interesan por los libros azules, les recomiendo esta entrada sobre el que hizo José Manuel Pérez Sarmiento. Volvamos a la música con esta obra ya clásica del repertorio colombiano. Se trata de Un Bambuco de Don Pedro Morales Pino, titulado Cuatro Preguntas. Estábamos con las cuatro preguntas de don Pedro Morales Pino. Les recuerdo, ya llegando al final de este Radiofonium, la invitación para esta tarde a la sesión del CLE en el Archivo Histórico, en donde estaremos presentando uno de los libros interesantes de nuestra colección. los dejo con la guabina santanderiana de don Luis A. Calvo, y aprovecho para agradecer la dirección general de Mario Castro, la técnica sonora de Nelson Duarte y a nuestro invitado Sergio Maecha. Yo soy Elkin Saboya, quien les invita para el próximo Radiofonium. Muchas gracias.
Radiofonium, un espacio del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Conduce Elkin Saboya. Radiofonium, la cita semanal para hablar de ayer y hoy. Hasta la próxima emisión.